Desde que te fuiste me volví una fumadora empedernida, una borracha aburrida, una feminista repetitiva, una sonámbula torpe, una mujer sin escrúpulos, una consumista de series yanquis, una paciente psiquiátrica, una hija modelo, una criadora de plantas, una profeta de ambigüedades, una chica que se pinta, se maquilla la mirada, una defensora de principios, una luchadora errante, una reidora social, un tacto adormecido, una herida actriz, poeta y cantante, una loba acechante de lágrimas perdidas, una dormida, un mantra callado, un corazón de ansiolíticos, una taquicardia constante del miedo que me come a la posibilidad que existe de volver a cruzarte la mirada. Desde que te fuiste me volví una poeta de la reconcha de la lora, una poeta más. Escúchame una cosita, yo ya no soy la misma que pensaste que iba a ser. Escúchame una cosita, la flor no se marchita, aunque vos no la regué. Musiquita, caricia que transita por mi suave y nueva piel, la forma que me habita, la tierra que gravita, aprendí a hacer llover. Otra cosita, deja que me repita, a ver si así lo entendé.
Con nosotros, Laura Ledesma, una poeta de la ciudad, una poeta urbana, de Córdoba, de los barrios. Laura Ledesma, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Un gustazo y qué agrado tenerte de vuelta acá en Restos Diurnos, esta vez como la invitada.
Sí, vengo solita.
Solita, sí, la otra vez viniste con la Cele, con la uh-huh. Cele Costello para hacer el Confluencia. Precioso, por cierto. Ahí con los versos de Bertolt Brecht también.
Sí.
Pero hoy vamos a hablar de Mugre, que abriste con uno de sus de sus poemas, que es un compendio, hay poemas, hay pequeños relatos.
Sí.
¿Cómo nace esta mugre? Parece despectivo, entonces decir este libro mugre.
Sí, igual me gusta esta mugre, así sola está todo bien, porque me parece que las palabras tienen esos significados complejos, ¿no? Que son una cosa y también son otra. Mugre es mi primer libro de poesías, de hecho se llama Mugre, poemario de una hija de vecina cualquiera. Y Mugre nace, no sé, Nunca, yo hace un tiempo largo que escribo, digamos que...
¿Cuánto es un tiempo largo? A ver.
A ver, yo creo que una de las cosas que hago desde hace tiempo es escribir, ya sea como catarsis en un primer momento y después va tomando forma, pero me recuerdo escribiendo en épocas del secundario, ponele. Aburrida en las clases, me ponía a escribir y ya escribía un par de cancioncitas y esas cosas. Después siempre fue la escritura igualmente algo privado, algo que era para mí nada más. Y no sé, hace ponerle 5 años atrás empecé como a sociabilizar un poco, a... Nunca sé si es sociabilizar o socializar, pero bueno. Sí, socializar creo que es igual, pero bueno, no importa. Un poco lo que escribía y a partir de eso, en un momento participé en un slam de poesía, del slam de acá de Córdoba, y desde ese momento me encontré con la gente de Ateo Ediciones y ellos me ofrecieron publicar. Nunca escribí con el ánimo de publicar, o sea, de hacerlo en un libro, ¿no? Después sí, en el momento en que ellos me ofrecieron, lo pensé desde un lugar también de cuando yo, bueno, porque hago bastantes cosas escénicas, de ir a tocar o de ir a actuar o a decir poesía, tener ahí el libro como algo para difundir también estaba bueno. Después ya me encantó la cosa de pública, ya me embalé, ya me metí en todos los detalles del libro, quería saber todo, cómo iba a ser, bueno, y ahí sí ya fue una linda aventura.
¿Cuánto te llevó esa linda aventura? Me imagino, porque como lo estás diciendo, es porque te metiste en el detalle más chiquito.
Me llevó mucho más de lo que mi editor hubiese querido. Sí, no sé, más de un año seguro.
Bien. Sí, igual es, creo que es un proceso normal dentro de lo que puede ser una publicación.
Sí, a mí me tiraban como que era menos tiempo y yo dije, no hay forma, o sea, no hay forma, porque de hecho también hubo mucho material que descarté, mucho material también que escribí para Mugre. Y entonces, bueno, llevó su tiempo eso de armado, de... También desde saber qué poema va después del otro, con, bueno, todo. O sea, fue súper intenso, Mugre. Bueno, es súper intenso. Pero su armado también fue.
De la adolescencia, sí. Vos me decís que hasta había cancioncitas. Quedó, no sé si justo la canción tal cual, quedó lo proto para una canción. El prototipo, la maqueta, tal vez, y vos decís, no, esto no va, pero me puede servir.
No.
Nada, todo se descartó. Está bien, no, porque por ahí podés utilizar ideas viejas o las reciclás, pero no.
No, hace poco en realidad estuve revisando así como anotaciones viejas de esa época. Y había cosas que dije, ah, bueno, podría retomar, aunque sea una puntita. Pero de lo que estoy haciendo y tocando y eso, no, desde esa época no.
Uh-huh. Mugre se mete justamente, es como, por eso también le diste ese tiempo, porque es personal, es como, está metido en las entrañas tuyas, que a su vez las entrañas del barrio, las entrañas de cada historia, que eso lo que lo hace... a mí me gusta, casi siempre uso la palabra, pero es potente, porque te va llevando, te va metiendo, es casi, es una arena movediza ese libro de alguna manera, te vas moviendo y te vas llegando, la diferencia que es, no te asfixia, sino que es todo un éxtasis.
Qué bueno saberlo.
era con final feliz.
Masaje con final feliz. No sé, ¿cuál era la pregunta? ¿Se puede repetir, señor profesor?
No, era más que pregunta, era el comentario de esto de las entrañas y, bueno, ¿por qué decidiste de alguna manera que sea así? ¿Fue vino solo, es la inspiración misma, o vos siempre te gustó toda esta cosa de ser de alguna manera como, podría ser como dulcemente cruda, una cosa
sí,
así.
Sí, yo lo defino como un punk tierno. Pero no sé, me sale así. No sé, es como una... No, hay otras cosas que escribo a veces y son como que no tienen ese tinte o que son anotaciones, qué sé yo. Cuando viene la poesía, me viene de esa forma, que es un poco como... Creo que a mí me gusta también como ese riesgo que es mostrar la mugre, digo, que tiene que ver con... Yo creo que la mugre también es, por ir al título del libro, es como algo que se vuelve a juntar. Que lo transitas, podés, bueno, se limpia y se vuelve a juntar y hay que aprender a convivir con eso. Uh-huh. Es lo que me late, diría yo, ¿entendés? Es como, no sé, es la letra que me late, es esa.
Esto también va asociado a lo primero que leíste, que es como un amor que no fue o que ya no está, y no lo contás como con esas palabras que uno, pues la típica poesía por ahí es más nostalgiosa, más de una añoranza, media con una, como media rosa, y no, lejos de eso. Hay una cosa fuerte, como que lo acabas de decir vos, te late. Y yo quisiera seguirte escuchando, elijas lo que quieras para seguir leyendo y seguimos con Laura Ledesma, por supuesto, acá en Restos de Hornos, hasta el final de este programa.
Bueno, voy a leer un poema que hace mucho que no leo, ni siquiera en mi casa, pero pero hablando de esta arena movediza que dijiste vos, tengo ganas. Tengo ganas de escribir un poema que diga que la vida es una mierda, pero queda mal. Que diga que el día a día ahoga, que el vacío es constante, que la mirada se acostumbra, pero no da. Que al amor no lo hemos conocido aún cuando creemos haber querido con locura. Que al silencio le hemos quitado su derecho. Que cada mañana me pregunto para qué y en cada noche ni los sueños parecen responderme. Pero es un bajón. Que me trago las lágrimas en los hospitales al ver un índice de expectativa de vida sosteniendo un respirador. Que tarde o temprano el culo que va a sangrar va a ser el de todos. Que las bombas caen al lado de tu casa, pero elegimos no escucharlas. Que cuando las papas quemen, lo negro seguirá siendo negro y lo blanco, blanco. Pero mejor no. Tengo ganas de escribir un poema que diga que va a terminar todo chupándome el huevo que no tengo. Pero ¿qué va a decir mi mamá? Un día voy a salir a mirar vidrieras como ocupación de tiempo completo. Seré de los que elevan el rating en el horario central de lunes a viernes por el mismo canal. No me preguntaré más nada y diré todo que sí y que dale que va. Dejaré ir los días demostrando en mi piel que puedo detener el tiempo de ratitos. Que la sangre de Medio Oriente está demasiado lejos como para que me salpique. Tengo ganas de escribir un poema que diga que tengo ganas de matarme, pero se me hace tarde.
Si tardo es porque me fui un poquito, ¿no? En estas arenas movedizas, pero me fui más rápido esta vez. Te veo ahí ya rasgando el ukelele.
Pero es de nervios.
Ah, bueno. Los nervios del vivo.
No,
¿Te vamos a seguir escuchando con el ukelele?
Bueno, dale. Pido disculpas porque estoy medio saliendo de una gripe. Pido disculpas. Bueno. A esta altura de mi vida pidiendo disculpas. Voy a tocar un tema ahora. Que...
Tómate un mate reparador, bueno, de gripes.
Lo que empecé a hacer también... Me cuesta separar la poesía de la música, aunque también sé perfectamente cuándo es poesía y cuándo es canción. Pero bueno, vivo en esa contradicción. Lo que hice también por ahí es empezar a mezclar las canciones con las poesías, porque hay algunas que dialogan. Y bueno, lo que sigue va por ese lado. Un mundo de vibraciones. Tengo maíz, berenjena, tomate rojo y amarillo. Tengo el sonido de un grillo que acompaña el festival. Calabazas y un zapallo que no se andan con chiquitas. Más de mil bichos bolitas que trabajan la tierra. Viven en la oscuridad al amparo de los yuyos. Tengo un brote que era tuyo pa' que sepas que te incluyo de otra forma nada más. Tengo sombras de verdad para una vida fresquita. Son variadas las florcitas que me alegran el mirar, que me muestran las espinas en defensa de la vida que he aprendido a cuidar. Perejil, burro y laurel, salvia y eneldo también me perfuman el terreno. Con la ruda y el romero se va lo malo, viene lo bueno. No es bienvenido el veneno en esta organización. Agüita, tierra y sol, fuerza, sabia y vigor, principios de subsistencia. Tengo ampliada la conciencia, más intacta la pasión. Y un son de hojas que se rozan, han vuelto las mariposas. La muerte tiene color. Porque tenía sed y no había más naranjas. No había más naranjas en el mundo entero, no había más. Un planetita sin frutos, una existencia sin procesos. Una realidad de polvitos mágicos. De olor, gusto y sabor casi natural. Si no fuera por el casi. Ya no fruta que se pela, ya no fruta que disfruto, ya no gajos en scrum, ya está listo. Ya la niña no tiene sed, ni vitamina, ni pectina, ni semilla que promete. Me hice un juguito tan de color amarillo ocaso, colorante permitido por la Asociación Mundial de Permisos Comprados. Me lo hice porque solo quedaban esas naranjas de semillas resistentes a todo, y yo tan frágil. Qué tristeza no tener más opciones que productos. Qué nostalgia carga esta ausencia de cáscara. Qué mierda esto de ponernos a elegir una y otra vez entre el mal menor. Qué mierda, qué ridículo creer que alguien gana. Qué ganas de lastimarnos la libertad. Qué ganan. Y luego de este cítrico artilugio del 1, 2, 3, listo, ya estoy lista. ¿Para qué? Para ponerme a trabajar la tierra y dejarme de quejar. Para volver a transitar tiempos orgánicos que sanan y despierten desde la raíz. Para respirar profundo cuando las plagas lleguen. Porque es mi responsabilidad, mi cuadrado, mi cajón, mi hectárea, mi metro cuadrado. Porque a ellos no les interesa, porque tienen todo fríamente calculado. Porque a eso se dedican, por eso no se equivocan. Por eso siempre tienen tan. Tengo alimentan. No es solo mía la huerta, varios le sacan provecho. El camino no es derecho, es abono, no es desecho. Transformar es la cuestión, crece el níspero y la higuera. Los pimientos que se elevan, los porotos que se enriedan. Y la atrevida hipomea que no para de abrazar. Tengo esto y mucho más, un vergel de sensaciones, un mundo de vibraciones, semillas para intercambiar.
Hay magia en este programa número 60 de Restos Diurnos, en este episodio 11 de este 2017 de la tercera temporada. Hay magia porque está Laura Ledesma con nosotros y recién con ese tema que, bueno, voy visualizando todo esto de la huerta, que vos le tenés claramente la estima que le tenés a esa huerta, es increíble.
La amo.
La amo. Como que cada vez que cuando la mostrás así, es con orgullo, con el pecho hinchado, esa huerta que seguramente tiene el mismo trabajo despacito que el que mugre, por ejemplo, ¿no?
Sí, como, sí. Es más alborotada la huerta, porque crece como loca, pero fue una decisión también, un deseo muy fuerte hace un tiempo. Y una decisión después. Y encarar ese laburo de tener una huerta, porque digo laburo porque hay que sostenerlo.
Por supuesto.
Que, bueno, no lo hago yo sola, como dice la canción. Pero la verdad que es todo un aprendizaje, aunque esa palabra sea medio ñoña y mal usada a veces. Pero la verdad que, cosechar. Bueno, todo el proceso, ¿no? Desde
sembrar,
la semilla hasta ver el fruto, es la vida misma. Yo digo una decisión también porque yo necesitaba conectarme con ese entendimiento capaz de la vida. No una boludez, pero fue por ahí. Y hoy estoy feliz de tener una huerta. Y se lo recomiendo a todo el mundo.
Qué bueno. Lo asocio rápido a lo que te dije al principio, que lo que pasa con tu poesía es igual. Todo lo mantenés en la misma metáfora, si se quiere. Ahí va todo en una entraña y se va enredando, se va abrazando todo suavemente, con tiempo, pero sólido, con fuerza. Y al mismo tiempo el te deja toda esa alegría, esa cosa que exhausta seguramente, tanto como ahora cuando terminaste de cantar o de leer, toda la pasión que le vas poniendo está también personificada en esa huerta, así que qué bueno que le vayas poniendo todo eso, toda esa pasión a todo lo que vas haciendo.
Sí, y tiene que ver, viste, yo te decía mugre, que las palabras tienen esos significados complejos de una cosa y la otra. Hacer la huerta también es meter las manos en la tierra, es amigarse con esa cuestión. Y también un recuerdo, a mí de niña me encantaba jugar con barro y todas esas cosas, y recuerdo también que mi madre, estoy haciendo terapia, se nota, ¿no? Pero recuerdo que mi madre me decía, estás hecho una mugre, cuando volví de jugar, ¿no? Y también me resuena por ahí, también es una felicidad ensuciarse.
Pero totalmente. Ahora saliendo un poco de la mugre,
sí.
Un poquito. Ahora me dijiste que ibas a viajar. Ah, ¿es sí. por es porque sí? ¿Es para encontrarte también? ¿Tiene que ver con la poesía?
No, tiene que ver con...
¿Con las ganas?
Con
¿no?
las, sí, cuestiones familiares, regalos. Y me llevo el libro, me llevo el ukelele y que sea...
Y que sea lo,
lo que él quiera.
No, sí. Bueno, o sea, a ver, hay un público claramente que vas a tener asegurado porque la potencia que tenés en todo lo que haces es increíble.
Gracias, Juan.
Bueno, te quiero agradecer por haber venido a Restos Diurnos nuevamente, ahora como te dije, en esta calidad de invitada. Y bueno, como te había contado, este momento de cierre de esta última parte de los Restos Diurnos es tuyo y vos elegís si vas a leer, si vas a cantar de nuevo o si vas a leer solamente o qué es lo que vas a hacer.
Leer.
Bueno, entonces vas a...
No me odies, voy a leer. No, solamente.
Está muy bien, por eso.
En realidad, más que nada es porque realmente estoy bastante congestionada,
no,
y me cuesta...
Está perfecto.
Cantar. Vos tanto que hablas del barrio, voy a hablar del barrio. El barrio donde yo vivo ahora es un barrio que volví... nací en ese barrio y después por cuestiones de la vida volví a vivir ahí. Mi barrio tampoco es un barrio súper característico de Córdoba, ni es un barrio marginal, ni es justamente como esos barrios estancados en un lugar muy raro, y porque tampoco es que me la doy de el barrio, no sé qué. No, mi barrio está lleno de viejo que no sé. Bueno, no importa. ¿Leo?
Adelante.
Bueno, antes que se termine todo, es re lindo estar acá.
Y muchas gracias.
De una, se la pasa re bien. El río va. Yo vivo en un barrio donde los jueves son de feria y las señoras salen a relucir sus changuitos para abarrotarlos de verdura. Yo vivo en un barrio donde la mercería es surtida y los hijos construyen en el piso de arriba, donde cada mañana se barre la vereda y cada noche la barra va a la esquina. En este barrio la siesta se duerme o se duerme. Los bondis son amarillos como los chinos que la juntan en Pale y Don Chicho se sigue fiando del fiado. En este barrio los chicos del delivery son vecinos y de la casa de Doña Beba se escapa un olor a salsa casera que te desnuca. La escuela y la iglesia que le rezan al mismo Dios circundan la plaza que no parece recibir oración alguna. Acá la del frente vende abón y la oferta continúa con la de la vuelta y la de la casa contigua. Se espera en mi barrio con ansias el fin de semana para ponerse la ropa nueva y salir de paseo al súper. Acá los perros son de medio pelo, medio blanco, medio negro, medio marrón, medio tigrado, medio mezclado. ¿Serán esos viejos que no se mueren nunca los dueños de este barrio? ¿Será el dinosaurio ese que compró la media esquina? ¿Será el apuntador que pasa sus horas en la ferretería? ¿Será ese gato que me rompe la basura? En mi barrio se dice, se comenta, se tapa, se escupe, se diluye, se mancha. En mi barrio se pasa la vida. La vida se pasa en mi barrio.